El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos llevará hasta las 2 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Bueno, seguro que has oído alguna vez el término responsabilidad social corporativa. Se podría definir como la integración de manera voluntaria por parte de las empresas en las preocupaciones sociales y medioambientales, la introducción de esos aspectos en sus operaciones comerciales y sus relaciones, ¿no? Bueno, pues el Polo Digital se encuentra alojado un proyecto llamado Empathy que ayuda precisamente a empresas y a ONGs a conectar en función de sus valores, sus objetivos, su filosofía. Dicen que es una especie de Tinder en este tipo de asuntos. Pero vamos a preguntarle a su CEO y fundador, que es Cristian Daniel Baldrich. Ya lo tengo al otro lado del teléfono. Cristian Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias al Polo Digital y un saludo a la audiencia. Oye, bueno, Andrés, estuviste sí, muy cerca, ¿eh?
Sí.
Van por ahí los tiros.
No, lo que te quería decir eso, que muchas veces esa responsabilidad social corporativa de devolver a la sociedad, ¿no? Parte de lo que genera esa empresa, es, podemos decir, uno de los principales objetivos de esto. Pero claro, a veces, a nivel empresarial surge la duda, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿con qué tipo de ONG, con qué tipo de colectivo, con qué tipo de asociación podríamos trabajar para llevar a cabo esta responsabilidad social corporativa que vaya en función a nuestros valores? Entonces, a veces comienza una ardua búsqueda, a veces infructuosa, y precisamente Empathy lo que pretende es ayudar, ¿no? Facilitar ese camino.
Correcto, muy acertado lo que has descrito, y eso que no hemos charlado antes. De eso va. Las grandes corporaciones esto lo tienen bastante resuelto, aunque tienen ciertos problemas con la eficiencia de lograr ese cometido, de encontrar aquella ONG o entidad del tercer sector o fundación que más se puede hermanar con sus valores, con su imagen corporativa, para que haya un encaje cultural y que las imágenes de ambos lados se potencien y que eso les dé estímulo para trabajar a largo plazo. Y si vamos a las pymes, la realidad es mucho más compleja, porque la pyme realmente está ahogada en su día a día, en sus cuentas a pagar, en sus proveedores, en sus clientes, en sus empleados, y la realidad es que no les queda mucho oxígeno para intentar hacer actividades de acción social en línea de responsabilidad social. La sorpresa es que la mayoría de las pymes tiene actividades de devolución social. Lo que pasa es que no lo pueden sostener por su operación misma de manera recurrente, sostenida, y ni siquiera pueden capitalizar los beneficios de esto porque tiene beneficios. No solo se trata de altruismo de sus propietarios o de los tomadores de decisiones, también se trata de hacer partícipe a sus empleados, generar un sentido de pertenencia, de generar una devolución social, pero también tiene un costado estratégico, ¿bien? Porque en definitiva, muchas empresas hacen cosas buenas y no lo comunican. Hasta muchas veces no lo comunican, pero por humildad, ¿no? Porque dicen, ¿cómo vamos a estar contando las cosas buenas que hacemos?
Claro, claro.
Pero nosotros vamos a dar vuelta a ese concepto, porque en definitiva necesitamos, como sociedad, que cada vez sean más las empresas y las personas que se involucran con esto. Por lo tanto, en definitiva, lo que no se comunica no inspira, y lo que nosotros vamos a buscar es no solamente facilitar un canal y un medio para que una empresa pueda conectar con esa ONG, llamémoslo, hermanada a sus conceptos culturales, sino que también promover y divulgar esa relación y el impacto social y medioambiental que se está generando para estimular a que otros vayan por la misma senda. Uh-huh. Y nosotros ponemos el canal para facilitarlo.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo funciona Empathy? ¿De qué manera?
Bien, cuando una ONG, usemos un término generalista porque esto puede ser una asociación o una fundación, se registra en nuestra web, que la web es empathy.site, de sitio en inglés, y Empathy se escribe con C de casa, Empath, y seguido THY, ¿bien? Uh-huh. Cuando se registran, ahí tienen que determinar a través de unos desplegables cuáles son sus valores, cuáles son los ODS en los que trabaja, sus proyectos, sus causas, dónde está localizada, y una serie de preguntas que le hacemos. ¿Por qué esas preguntas? Porque de alguna manera nos ayudan a determinar el perfil de esa entidad. Y por otro lado, cuando una empresa quiere hacer match, ahí viene lo del Tinder, con una ONG, puede configurar con qué tipo de valores o objetivos de desarrollo sostenible, con qué tipo de causas o proyectos quiere comenzar a tener una relación. Entonces nosotros lo que hacemos después es la conexión entre ambas partes, los ayudamos con un acuerdo para que no tengan que estar preocupándose por esa parte de legal del acuerdo, eso también los asistimos, y una vez que ese match existe y la relación de colaboración entre las partes comienza, nosotros comenzamos a generar contenido para que las empresas y la ONG puedan divulgarlo en sus redes sociales, en sus informes anuales de empresariales, en los cuales dejan de manera oficial establecido qué es lo que han hecho, esos KPIs de impacto.
O sea, permíteme abrir un paréntesis. No solo pues os encargáis de facilitar que se encuentren, que esas dos empresa y en este caso ONG o un colectivo se encuentre, sino que además ese trabajo sea divulgado. O sea, hagáis como un trabajo de comunicación encargándoos de todo lo que genera esa relación entre empresa y ONG. Es decir, le lleváis también, hacéis un trabajo de precisamente de divulgación y comunicación, ¿no?
Efectivamente, Andrés, correcto, porque en definitiva lo que buscamos resolver es el punta a punta.
Ah,
bien,
vale.
Esto no va simplemente de ponerlos en contacto, que está bien, eso tiene mucho valor,
claro.
Pero también entendemos que hay mucho más para hacer, hay mucho más para capitalizar, hay mucho más para aportar como valor añadido, como sociedad. Por eso digo, lo que no se comunica no inspira. Entonces, estar haciendo cosas buenísimas que generan impacto, pero en verdad no estamos invitando a nadie a que se suba al barco. ¿Bien? Y esto va de multiplicar el impacto, va de que las empresas no solamente tienen algunos fondos para compartir, sino que también tienen sinergias para ofrecer. Porque una empresa puede conectar con una ONG, pero esa empresa también tiene clientes, también tiene empleados, también tiene proveedores. ¿Bien? Y cuando el entorno empieza a aprender lo que está haciendo la empresa, ese entorno también empieza a querer participar, ¿bien? Entonces, si no se comunica, todo ese queda ahí, queda en el aire. Y este es el problema que tienen las pymes, que muchas pymes, cuando realizan este tipo de actividades, podrían capitalizarlo en su reputación, porque en definitiva, si hacen cosas buenas, ¿por qué no ponerlo en valor?
Claro,
¿no? Es
claro.
Una empresa que está comprometida, el entorno lo tiene que saber. Entonces, claro, una pyme tampoco tiene demasiado oxígeno como para meterse en actividades de acción social y encima divulgarlas.
Claro.
Bien, entonces él accede, un fabricante de zapatos fabrica zapatos, no es una agencia de comunicación. Bien, entonces de ahí viene nuestra propuesta de valor, no es solamente conectarlos, sino ayudarlos a divulgarlo de la manera correcta, en los canales correctos, con los mensajes correctos, haciendo hincapié en el impacto, qué es lo que se ha conseguido, cómo ha beneficiado la sociedad. También aportamos herramientas de fidelización de empleados, ¿verdad? Para que los empleados puedan formar parte también de ese movimiento, de ese impacto, lo cual genera emocionalmente. Yo que he trabajado en empresas desde multinacionales hasta pymes, siempre que hay un aspecto emocional del empleado involucrado, no solamente es bueno para el empleado, es bueno para la empresa, para la sociedad, para los resultados de la empresa, para todo el mundo, ¿no? Esto es ganar-ganar. Y eso es básicamente la solución integral que damos de punta a punta.
Oye, estáis ahí alojados en el polo de contenidos digitales. En fin, ¿cómo os va la cosa? ¿Cómo llegáis hasta ahí? ¿Cuál es un poco el balance de vuestra trayectoria?
Sí, estamos en el polo de contenidos digitales, que bueno, que entiendo que tus oyentes saben muy bien de qué va. Yo, como mi acento lo acusa, no soy andaluz ni gallego. ¿Y por qué estoy en el polo? Porque cuando dejé Argentina con el afán de emprender, después de haber hecho mi análisis humilde, típico de ingeniero estructurado, que empiezo a ver las variables que más me conviene, entendí que España tiene muchos ecosistemas, pero que Málaga es muy potente, y justamente una de esas potencialidades las ofrece el polo digital, y cómo está interactuando no solamente con lo público, sino con lo privado, con programas de incubación y aceleración, con inversores. Por ejemplo, yo hoy estoy hablando contigo gracias al polo, bien, eso es bueno. Por lo tanto, toda persona emprendedora de Málaga, o como yo, que quiera venir a emprender, el polo tiene una serie de programas según hacia dónde quieras dirigir tu emprendimiento. Tiene cosas de videojuegos y multimedia, pero también tiene programas, por ejemplo, lo que llaman Deep Tech, de tecnologías. En ese contexto, uno puede ver en la web o acercarse al polo digital y averiguar sobre los programas de incubación, que ahora, justo en, creo que en septiembre inicia la segunda tanda. Nosotros venimos de la primera, que estuvimos de la mano también de hoy en el programa, y uno presenta su proyecto al responsable de la incubadora, y él ya te va orientando, te dice si estás para ingresar o todavía no, o si estás en etapa muy, muy verde y es una idea muy de alto nivel que antes de empezar a incubarla es mejor que bajes a detalles ciertos puntos y hasta te van asistiendo, te van ayudando. Y una vez que eres aceptado, eres parte del programa, el programa tiene mentores, según tus necesidades te ajustan los mentores para que tú puedas ir desarrollando esos puntos débiles o que todavía no están muy cerrados en el proyecto. La idea siempre de estos programas de incubación es que tú puedas egresar, es decir, dejar ese programa después de 4 o 5 meses con el modelo de negocio lo más definido posible como para que puedas seguir avanzando por tu lado. Bien, entonces eso es un poquito de lo que hay dentro del polo. A ver, lo estoy simplificando mucho, ¿no?
Hombre, claro.
El polo tiene de todo.
Claro.
Así que yo los invito a que vayan a la web, ¿no?
Exacto. Bueno, es lo que nos cuenta Cristian Daniel Baldrich, que es CEO y fundador de Empathy. Lo tienes en empathy.site, ahí tienes la web, un proyecto que ayuda a empresas a contactar con ONGs para conectar en función de valores, de su filosofía, de sus objetivos. Es original, sin duda alguna, la propuesta que se desarrolla. Pues, Cristian Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien el proyecto y que volvamos a hablar dentro de no mucho tiempo. Gracias.
Bien, Andrés, muchas gracias. Si me permites, como estamos creciendo y vamos con objetivos por delante, todo aquel que esté interesado, si en LinkedIn me puede encontrar como Cristian Daniel Baldrich. Tengo otro apellido complicado por ahí, pero lo dejamos con Baldrich, porque estoy en tratativas con potenciales co-founders en materia de marketing y tecnología para ir haciendo crecer al equipo. Así que el que esté interesado, que me puede conectar por LinkedIn. Y gracias a ti, Andrés, a tu equipo y a la audiencia.
Gracias a ti. Un saludo.
Abrazo grande. Chao, chao.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga. She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night
for good fun. I'm up all night to get lucky. Bueno, te voy a hablar de cosas que suceden en el polo, de proyectos que se desarrollan en el polo de contenidos digitales. Este es muy original también, es curioso. Te voy a hablar de una aplicación creada para pacientes y profesionales fisioterapeutas. Como en tu dispositivo móvil, como en tu ordenador, puedes llevar parte de esa profesionalidad, puedes llevar consejos, puedes llevar ejercicios, puedes llevar planes personalizados a través de vídeos. Es una auténtica pasada de la que me va a hablar su CEO, el CEO de Fisia, que es Alberto Cárdenas. Ya lo tengo al otro lado del teléfono. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Todo fenomenal, muchas gracias.
Fenomenal. Oye, Fisia son tantas cosas. ¿Cómo le contarías tú a los oyentes en qué consiste concretamente y para qué sirve?
Bueno, para simplificar, nosotros lo que hacemos es digitalizar el proceso de la prescripción de ejercicios en fisioterapia. Uh-huh. Y lo que conseguimos con esto es mejorar el tiempo en el que un paciente necesitaría hacer una rehabilitación para mejorar su estado físico, ya sea después de algún tipo de lesión o de manera preventiva.
Vamos a hacer una cosa, Alberto. Yo resulta que tengo un dolor en la espalda, voy a mi fisioterapeuta y ahí vamos a utilizar Fisia. ¿Cómo es un poco el proceso y qué ventajas voy a tener yo como paciente y qué ventajas puede tener el profesional fisioterapeuta?
Bueno, por un lado, nosotros vamos, en nuestra plataforma lo que va a permitir es que haya una comunicación entre una consulta y otra. Es decir, el fisio va a tener una plataforma donde va a poder llevar el seguimiento de la evolución de la recuperación del paciente y el paciente, por su lado, a través del móvil, va a tener una prescripción de ejercicio, va a tener un seguimiento, va a poder ver cómo está evolucionando y además estamos midiendo tanto valores tangible, como bueno, si siente mejoría, si siente dolor. Todo esto lo que estamos haciendo es integrar inteligencia artificial para mejorar todo el proceso. Con ello, en general, estamos consiguiendo reducir un 30% el tiempo que necesitamos para recuperarnos de una lesión. Es decir, si por lo general tardaría 90 días en recuperar una lesión, pues lo estamos reduciendo a 60, lo que mejora mucho los tiempos y además hace que el que la terapia sea mucho más llevadera, puesto que llevamos, es como que tenemos un fisio detrás, ¿no? Que nos está ayudando en el día a día. Entonces, esa lesión de espalda la seguiría tratando de manera manual, pero entre una consulta y otra, lo que hacemos es prescribir ejercicio y mejorar la adherencia tanto al tratamiento como el tiempo de recuperación.
O sea, sin necesidad de a lo mejor invertir un tiempo, ¿no?, en ir a la consulta de manera física, o tener que llamar por teléfono al fisioterapeuta, o tener que mandarte un mail con una planificación de ejercicios, todo de una manera más fluida y además visual, ¿no?, por lo que tengo entendido a través de esos vídeos.
Es muy visual porque además el paciente o el que haga el ejercicio se va a poder ver en su móvil con unos puntos de traqueo que le van a orientar y le van a ir diciendo cómo puede ir mejorando su ejercicio, cómo podemos mejorar la técnica o cómo podemos mejorar el tratamiento. En ningún caso excluye el ir al fisio de manera manual, o sea, esto no es
un
siempre
complemento,
un complemento.
¿Eh?
Es un complemento que lo que va a hacer es ayudar siempre a acortar los tiempos y a mejorar la adherencia al tratamiento, pero en ningún caso va a sustituir al fisio ni le va a cambiar la forma en que hace. Simplemente vamos a mejorar tanto la comunicación como el proceso de rehabilitación de una lesión.
Exacto, marcándote cómo debes hacer bien esos ejercicios para que la lesión vaya recuperando. Oye, por cierto, Alberto, estáis ahí alojados en el Polo de Contenidos Digitales. ¿Por qué habéis tirado por estos derroteros? ¿Tú eres profesional de la fisioterapia o simplemente viste que faltaba todavía ese complemento, ese plus que podríais ofrecer a través de esta aplicación de Fisia?
Bueno, mi socio es el fisioterapeuta, yo soy experto en gestión sanitaria, y el polo nos llamó la atención desde el primer momento por el ecosistema que se ha creado, por la cantidad de gente que hay que está innovando, haciendo cosas diferentes, y porque esto te retroalimenta, ¿no? Al final, aunque hablemos con colegas de otras startups o de otras cosas, compartimos muchas veces inquietudes, algunas cuestiones técnicas, algunas cuestiones, y en el polo la verdad es que nos dan apoyo desde el minuto cero y sobre todo esta parte de magia, ¿no?, del ecosistema que se crea y del buen ambiente que hay. La verdad que es un sitio idílico, ¿no?, para poder trabajar y hacer desarrollo y sobre todo el ambiente y la gente que hay, que es increíble.
Oye, ¿y Fisia en qué parte está? ¿En qué fase de desarrollo?
Bueno, pues Fisia está en un desarrollo ya muy avanzado. Tenemos ya un volumen interesante de pacientes. Justo ahora empezamos con una segunda fase de desarrollo. Tenemos convenios con la Universidad de Málaga. Estamos empezando ya para cerrar un convenio con la Universidad de Florida, puesto que estuvimos en la Miami Tech Week hace unos meses. Y bueno, estamos en esta fase. Y ahora, además, también estamos entrando en el área preventiva, porque normalmente la gente va siempre al fisio solo cuando ya tiene una lesión o una molestia. Nosotros estamos también haciéndolo a través de empresas para tratar de prevenir esas lesiones que surgen por hábitos en el trabajo o por la naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces estamos ayudando a mucha gente dentro del ámbito laboral a mejorar su higiene postural y a hacer ejercicios que previenen lesiones, y creo que esta es una parte muy importante en la que queremos especializarnos y hacer mucho hincapié, porque evidentemente la prevención siempre es un ahorro, ¿no?, a medio y largo plazo, tanto en salud como en la cuestión económica, ¿no?
Ajá, lo que dices es como efectivamente muy importante, ¿no?, porque a veces con posturas a la hora de sentarnos, de permanecer simplemente en la oficina sentados de distinta manera, a la hora de hacer deporte, hay cosas que a lo mejor no las estamos haciendo bien, y yo creo que la medicina, como bien dice, la prevención, como bien dices, es la mejor de las medicinas. Bueno, pues esta es un proyecto, una aplicación creada para pacientes y profesionales fisioterapeutas para complementar pues esa visita, ¿no?, que uno hace de vez en cuando al fisioterapeuta para que los tratamientos se acorten, porque te van a enseñar y te van a indicar cómo hacer bien todos los ejercicios y esos planes personalizados. Y bueno, puedes consultar, porque supongo que también podrás consultar, ¿no?, de vez en cuando cualquier duda, ¿no, Alberto?, directamente al fisioterapeuta. ¿Habrá como una especie de chat
Por
o algo?
Supuesto.
Sí, ¿no?
Por supuesto, sí. Siempre el fisioterapeuta siempre va a estar detrás, no solo para dudas, sino para hacer el seguimiento de cómo va la evolución, para hacer recomendaciones. Nosotros defendemos una inteligencia artificial híbrida donde la tecnología es para nosotros el aliado, pero siempre potenciamos la comunicación entre el profesional y el paciente.
Estupendo. Bueno, pues ahí lo tienes. Fisia, otro de los proyectos que están alojados en el polo de contenidos digitales y que hoy hemos querido conocer un poquito más de la mano de su CEO, que es Alberto Cárdenas. Pues Alberto, muchísimas gracias por haber estado unos minutitos con nosotros y que vaya todo bien y a seguir trabajando en eso, en la prevención sobre todo, para ahorrarnos algún que otro dolor y no es una manera de hablar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de poder estar en el programa. Gracias.
Y que no se me olvide contarte que el Campus de Programación 42 Málaga, que está ubicado ahí en el Polo de Contenidos Digitales, en el antiguo edificio de Tabacalera, en la capital, va a coger del 5 al 6 de octubre el mayor hackathon Steam del mundo, el Space App Challenge, que está organizado por la NASA. Este evento acaba de abrir ya sus inscripciones, lo ha hecho esta semana, para que los interesados puedan apuntarse a dicha convocatoria. Este evento, relacionado con la programación y la tecnología, va a reunir a mentes creativas y apasionadas por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para resolver desafíos globales utilizando la colaboración y la innovación. Puedes encontrar más información en la página web del Polo o del Campus de Programación 42 Málaga. Venga, que nos vamos acercando poco a poco a las dos y va pidiendo paso nuestro abogado. Y no te asustes, cuando digo nuestro abogado, hablo de una persona de confianza, ¿eh? Lo conocemos ya desde hace mucho tiempo, es nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo, bienvenido.
Muy buenas, me alegro escucharte.
Buenas tardes. Yo estoy un poco hoy, la verdad, desconcertado porque me dice Iván, oye, ¿por qué no hablamos ahora que está de nuevo el tema a tope de tiendas, supermercados, centros comerciales y lo mezclamos con criptomonedas, oro y acciones? Y digo, ante este mensaje, Iván sabe lo que está hablando. En fin, no entiendo qué tiene que ver un poco todo esto, don Iván González, cuéntame.
Bueno, yo comprendo que así dicho no se entienda. Pero creo que le va a ayudar mucho a nuestros oyentes a poner contexto de la situación en la que estamos en este maravilloso mundo de las criptomonedas, donde recibe un correo un día sí y otro también, tú o tu hijo, donde os dicen que no sois ricos porque no queréis. Exacto. Porque hacerse rico con las criptomonedas es una cosa entre seguro y segurísimo.
Por favor.
Y cuando me dicen eso, yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Le digo, mira, te voy a llevar de visita, súbete a mi coche. Y vamos a ir a una ciudad que se llama Ciudad Inversión. Una ciudad, bueno, que es muy cool, tiene muy buena prensa, así que a Ciudad de Inversión hay mucha gente que quiere ir. Así que súbete en el coche conmigo que vamos para
allá. Venga, vamos allá.
Y cuando llegamos a esa ciudad, empezamos a rodear y nos vamos a un barrio y... Pues no diría yo que sea el mejor barrio del mundo, de esa ciudad. Y tú me dices, Iván, ¿dónde vamos? Yo digo, mira, es que han abierto una tienda aquí, ya lleva unos añillos, pero no es muy conocida, y es una tiendecilla que dicen que está muy bien, que tiene muy buenos precios y que hay muchas cosillas. Vamos a llegarnos. Y tú dices, Iván, es que el barrio... Ya, bueno, pues que no habrán podido pagar alquiler en un barrio mejor. Vamos a llegarnos a este barrio. Y cuando vamos llegando, Andrés ve allí en el letrero que pone Mundo Cripto. Dice, Iván, eso es lo de las criptomonedas esas. Digo, sí, esa tiendecilla chiquitilla que abrió hace unos añillos, que, hombre, no tiene la mejor prensa del mundo y no está en el mejor lugar de la ciudad, pero dice mucha gente que esto está muy bien. Vamos a llegarnos. Y entonces aparcamos el coche, tú no te fías, le echas dos veces la llave, porque el barrio no es el mejor, y porque ahí hay gente con regular pinta, y entramos para la tienda. Y cuando entramos en la tienda, vemos que sí, bueno, la tienda no es muy grande, tiene 10 pasillillos, y empezamos a andar por los pasillos. Y cuando llevamos dos o tres pasillos recorridos, Andrés me mide y me dice, oye, Iván, ¿tú te has fiado que todos los productos es lo mismo? Que es que aquí ni hay oferta ni nada, si solo está lo mismo. Digo, no, Andrés, esto será porque son los tres primeros pasillos, vamos a seguir andando. Que ya nos hemos metido en el pasillo 6 de los 10 que tiene y solo hay lo mismo. Y Andrés dice, pues aquí muchas cosas no hay. Y ahora salimos de esos dos pasillos y nos metemos en los dos siguientes, ya iríamos por el 8, y esos dos pasillos también contienen lo mismo. O sea que no hemos pasado 8 pasillos, 6 con un producto y 2 con otro. Y ya en lo último, pues ya hay una mezcla de cosas muy rara. Y Andrés me dice, oye, ¿y esto para qué le han puesto Mundo Cristo si aquí solo hay dos cosas? Y un barrebunte de mezcla. Tú dices, pues no lo sé, esta gente le llama las cosas como quiere. Y entonces salimos para el mostrador y decimos, oye, Mundo Cristo, pero si de los 10 pasillos que es el Mundo Cristo este, que todo el mundo habla, pero que está regularcillo y que es más bien chiquitillo, seis pasillos hay una cosa que se llama Bitcoin y dos pasillos hay una cosa que se llama Ethereum, y aquí en la puerta decís que tenéis más de 1000 productos. Y dices, sí, eso está mezclado y en los dos últimos. Tú dices, pero ¿cómo mezclé ellos? Eso es muy chico, allí no hay nada, no cabe. Bueno, uno encima de otro. Pero es que hay gente que le gusta esas cosas. Tú dices, bueno, pues no sé, habrá gente. Y entonces nos salimos de allí. Y me dice André, oye, Iván, ya que hemos venido a Ciudad Inversión, ¿por qué no me da una vuelta por los barrios bonitos? Ya que estamos aquí, a ver qué hay en esos barrios bonitos. Porque esta tienda era muy chica, ¿eh? Le digo, pues sí, André, es una tienda que tiene 20 metros cuadrados. Y dice tú, pues vamos a dar un paseíto por otra. Venga, vamos para otra. Y nos vamos acercando a una y de repente André abre el ojo y dice, eso ya una tienda, eso ya no una tienda, eso es un supermercado, mira qué bonito es, mira cómo reluce. Digo, hombre, claro, Andrés, porque es que eso se llama Mundo Oro y reluce mucho. Claro, venimos de una que es muy chiquita, que el tamaño, para que nuestros oyentes se hagan una idea, son 2 trillones el total de la tienda, pero como hemos dicho, casi 8 pasillos de esa tienda se la llevan 2 criptomonedas. Mm. Y hay millones, o sea que el resto, imagínate si son chicas. Y en cambio, Mundo Oro, que ya es un supermercado, ya no una tiendecita, el Mundo Oro tiene una extensión de 16 trillones. Recuerda, 2 todo el mundo Cristo, y ahí hay millones de monedas, 16 el oro. Y tú dices, Iván, esto es un supermercado de verdad. Aquí me tenías que haberme traído. Digo, bueno, Andrés, pero es que todavía no es que un barrio más bonito. Sí, hombre, Iván, en serio, venga, súbete al coche, vamos para allá. Y le damos y volvemos a salir de ese barrio. Y de repente ya no vemos supermercados, sino que lo que vemos son centros comerciales. Uno se pone centro comercial de las acciones. Y ahí, ay, qué bonito, ahí hay de todo. Hay acciones de empresas tecnológicas, de bancos. Pero es que mira para el otro lado y hay otro centro comercial enorme que se llama inmobiliaria. Y ahí están toda la gente que vende propiedad en el mundo. Con este ejemplo, lo que quiero que los oyentes comprendan es el tamaño de cada cosa. El mundo de las criptomonedas es que no llega ni al tamaño de una tienda, porque dentro de esa tienda hemos visto que hay 2 productos que se la comen entera. Mm. Así que el resto de las criptomonedas es como si alguien se pusiera en una acera, tirara una sábana al suelo y empezara a vender. Pues chico no, chiquísimo. Por lo tanto, las posibilidades de que una persona se haga rica comprando algo en el Top Manta, pues van a ser entre pocas y ninguna. Ya es complicado que le vaya bien comprando los productos que está llena la tienda, que son solo 2, Bitcoin y Ethereum. Y es raro que le vaya bien, pero puede ser, porque esos productos pues tienen cierto mercado. Pero en el Top Manta te va a ir regular. Y cuando tú lo comparas con las cosas que han estado aquí siempre, el oro, las acciones de la empresa, la parte del real estate, de inmuebles, pues te das cuenta que no hay comparación, que ya no es que sea chiquito, es que es muy, muy, muy chico. Y claro, ¿por qué no has pensado que te vas a hacer rico comprando una acción de Telefónica y si has pensado que te vas a hacer rico con una criptomoneda que están vendiendo en el Top Manta? Y que además, pues ahí desde luego no hay garantía. Lo mismo vuelve mañana y el muchacho ese que estaba en la acera ya no está. Y ahora búscalo. A ver dónde, porque no había datos de contacto. Pues este es en el mundo en el que a la gente se les mete y que con esa visión de la tienda, el que vende la acera, el supermercado y los centros comerciales, se ve el tamaño de lo que estamos hablando de unas cosas a otras.
O sea, moraleja, cuidado con las criptomonedas.
Ah, pero mucho cuidado, claro, pero mucho cuidado, efectivamente. Eso. Porque en realidad lo que llamamos mundo cripto, como en la tienda, mundo de las criptomonedas, ya nos hemos dado cuenta que en realidad son 10 pasillos, donde en 6 pasillos solo hay un producto que es Bitcoin, en 2 pasillos otro producto que se llama Ethereum, y en el resto de 2 pasillos han tenido que meter millones de cosas, Dios sabe cómo y Dios sabe qué hay ahí.
Ahí lo que han ganado pasta son los que lo compraron cuando nadie sabía lo que era una criptomoneda y se llamaba Bitcoin y valía... ¿Cuál fue el precio mínimo que tuvo de salida, Iván, el Bitcoin?
No, Bitcoin salió... pues imagínate, lo primero que se compró con Bitcoin fueron... con 10.000 Bitcoin, 2 pizzas, ya así que imagínate.
¿Y ahora está el Bitcoin más o menos en...?
Pues rondando los $65,000 o algo así.
Pues esos son los que ganaron pasta. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, nos ha hecho un mapa del tema de las inversiones y nos manda un mensaje. Cuidado con las criptomonedas. Don Iván, un fuerte abrazo y, oye, que seguimos en contacto.
A ti, otro grande.
Un saludo. Y ahora te quedas con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y a las 2:20 contacto con la información local y provincial. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Sigue en compañía de tu radio. Lasts forever.
kept ourselves strong. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind. But you mash up my mind. You are figure decline. Oh, Lord. My baby is driving me crazy. Time. Oh, and I went away for doing my first crime, and I never